Radio Universidad.
¿Dónde que estoy parado?
UBA 90.5. Ni te pienses que va en serio.
El héroe de la mesa verde.
En lo importante es otra cosa.
Volvemos a este programa intitulado Lo Importante es Otra Cosa. Sobran las presentaciones, los héroes de Mesa Verde, el señor Martín, que nos tiene en Praga.
¿Qué tal, Sergio? Sí,
todo bien.
Estamos en Praga y bueno, queremos comentarles también un poco de esta música que estábamos escuchando, que es de Plastic People of the Universe, que es una banda que comenzó durante los 60 en la República Checa, lo que era Checoslovaquia. Y en ese momento había varios grupitos que querían vivir una especie de vida más hippie, no tanto la vida que era la institucional de lo que era la República Checoslovaquia Soviética. Y estos muchachos empezaron a formar bandas, empezaron a escuchar música occidental, especialmente la psicodelia, los Beatles. Y de repente se largaron con esta banda que se formó y empezó a cuestionar las bases, y fue muy importante durante lo que fue la Primavera de Praga. Y después de también de la Primavera de Praga fue bastante importante en lo que fue el movimiento de resistencia a todo lo que fue la Europa comunista. Hacían una especie de tour por todos lados, querían vivir otra especie de vida un poco más como la que vivían los hippies en los Estados Unidos o recorriendo Europa. Pero en este caso ellos no se podían ir de Checoslovaquia, ni tampoco querían irse realmente. Querían cambiar un poco el sistema, se politizó un poco también.
Escuchamos ahí un fragmento que era como muy musical. ¿Es una banda predominantemente musical o hay letra?
Hay letra, es todo en checo. Hay algunas canciones generalmente que son nuevas o de los 90 que están en inglés, pero es muy poco, es un mínimo de la discografía de ellos. Era como una especie de introducción a Praga, que es muy importante también por lo que es la cultura hoy de Praga, que realmente ellos lo consideran muy importante el tema de lo que es la construcción del nacionalismo. Por lo menos hoy, ellos al haber tenido una república comunista durante 50 años, la visión histórica que tienen ellos, al menos la que te dan en general todo lo que es el turismo oficial, tiende hacia decirte que ellos desarrollaron el nacionalismo al principio durante la Edad Media, todo lo que fue los reinados durante el Sacro Imperio Romano Germánico, durante el cual Praga puso a varios de los emperadores. Después, durante toda la historia también de la monarquía, también tuvieron varios emperadores importantes. Y especialmente lo que fue la independencia en 1918, que para ellos fue interrumpida por la invasión nazi y después la invasión soviética, y lo que fue el comunismo, y ellos tienen una visión de la historia en la cual fueron como 50 años perdidos de la construcción de un Estado-nación soberano. Ellos consideran que estaban dominados por, era un satélite de Rusia. Ajá. Al menos esa es la visión oficial que en general te dan en prácticamente todos lados en el que uno va. En general lo mismo ocurre con todos los edificios, uno va a lugares que hoy son turísticos y se te dice que este lugar era, yo no investigué realmente, no sé si eso es verdad, pero te dicen que eran o depósitos de armas o depósitos de la policía o depósitos de cualquier cosa, que hoy son lugares turísticos. En general tiene que ver con lo que era la casa municipal de la Edad Media, la casa municipal del siglo XIX, lo que es el gran reloj medieval, astrológico, que es una de las principales atracciones, que ahí es donde está la oficina de turismo, es el principal lugar donde uno tiene que ir cuando va a Praga, es el lugar donde le dan todos los folletos, que son prácticamente todos los folletos son gratuitos. Hay mapas, está todo en español, no hay nada.
O sea que la vivencia de la gente de Praga es que estuvieron bajo una fuerza de ocupación durante 50 años y eso les hizo perder su perfil nacional.
Esa es la visión oficial, porque después ya está la visión en general de los turistas, de la República Checa, que no es muy parecida en general a la de los guías de turismo o a la de los folletos. En general, yo por ejemplo tuve la experiencia de la Casa Municipal, que en la Casa Municipal hubo una especie de altercado entre toda la gente de la Casa Municipal y los turistas checos, porque supuestamente el tour era en inglés, y los turistas checos creían que se iba a dar en checo y en inglés. Entonces empezaron a quejar y hubo una larga discusión con todos, en el que al final el recorrido se terminó siendo en español, en inglés, en checo, en francés. Solo faltaba que se le hablara en japonés a la chica japonesa. Uh-huh. Pero los checos se quejaron prácticamente durante 20 o 30 minutos. Hubo una larga discusión a los gritos con la guía turística, que sabía prácticamente 5 o 6 idiomas la guía de turismo, y nos hablaba todos en su idioma perfecto. No le erraba ninguna palabra, ningún artículo, ninguno de los idiomas. Por lo menos en los que yo hablaba, que eran inglés y español, hablaba perfecto. En francés había varios franceses que también decían que hablaba perfecto.
¿Y la discusión consistía en qué?
La discusión consistía en que los checos se quejaban por el tema de que ellos estaban en Checoslovaquia, en la República Checa, y querían que se les hable en checo. Les parecía una falta de respeto, que eran mayoría ellos, realmente eran la mitad del contingente, y se quejaban de que se iba a hablar en inglés cuando muchos de ellos no sabían inglés.
Casi diría en un planteo fuertemente nacional y al mismo tiempo más que correcto. Digo, si había turistas checos, si es Checoslovaquia, corresponde que hablen el idioma de origen también.
Lo corresponde. Supuestamente se les había informado que ese tour en ese horario era en inglés, pero ellos decían que no se les había informado, que se los había engañado para que paguen, y después les habían informado tarde que era en inglés.
Ahora, vos decías que había dos lecturas sobre el comunismo. Una que era la versión, digamos, por llamarlo así, del turismo checo, y otra versión, ¿cuál es?
La otra versión tiene un poco más que ver con que durante la época de Checoslovaquia había pleno empleo, había más políticas de seguridad social, no había tanta publicidad en la calle. Hoy está muy copada por toda la publicidad, por todo lo que es el comercio. Uno en un lugar que capaz que era una especie de palacio, o en un lugar que hoy tiene es un shopping, muy parecido a lo que es ahora, no sé, el abasto.
Muy parecido a lo que el capitalismo produce cuando ingresa a cualquier país comunista, ¿no? Uno recuerda por ahí que los carteles que auguraban la libertad en la Rusia en 1989 decían: vamos a McDonaldizarlos.
Bueno, eso, ¿no?, pasa mucho en lo que es la Europa del Este, especialmente, lo dijimos la otra vez, en Budapest. Budapest está McDonaldizada de una manera ya salvaje. Praga no tanto, tiene toda la parte vieja e incluso la parte nueva no es tan... tiene mucha menos publicidad que la parte vieja, es mucho más raro eso. La parte en general vieja tiene mucha más publicidad, es donde pasa.
Seguramente porque es mucho más vendible, ¿no?, para el exterior, supongo.
Sí, es mucho más vendible. Igual hay una especie también de protección sobre lo que es el lugar más medieval y lo que es el lugar más clásico del siglo XIX. Pero ya uno, por ejemplo, va a la estación de tren, que es una estación muy lujosa por fuera, está totalmente tapada por un cartel de una publicidad de autos. Totalmente tapada. Es un cartel gigantesco que tapa toda la parte visible de la estación, que es una parte realmente clásica. Si uno ve, de repente veo algunas partiditas y es hermosa.
¿Tuviste la oportunidad de indagar un poco en la política checa?
No, de la política no
digo fundamentalmente porque imaginaba que habrá pasado con el Partido Comunista Checo.
En general, con eso, el Partido Comunista en general se retransformaron, no tienen tanto poder allá. Y en general ganan más los partidos liberales, en el sentido, por lo poco que sé, y tiene más que ver con, o sea, no tienen una política de seguridad social como sí la tenía Hungría. Tuvo una política mucho más liberal, a abrirse totalmente a lo que son los capitales extranjeros, con lo que fue la política de Václav Havel. Totalmente abierta a las inversiones, y con un olvido total de lo que fue las políticas de pleno empleo, las políticas de seguridad social, las políticas de bienestar.
En términos económicos, ¿vos hiciste un circuito más bien turístico o pudiste apartarte un poco hacia la periferia para conocer más el lugar?
Yo fui a tres sectores. Uno que vendría a ser el sector más turístico, que es este de la Ciudad Vieja, que es el lugar que se nota que tiene la mayor cantidad de las inversiones. Hay una recuperación muy importante de todos los lugares. que es, se nota porque está todo muy perfecto. Se nota que hay una recuperación muy grande y también hay muchos comercios nuevos, pero por otro lado están dos sectores, uno que es otro sector turístico, que es la parte de Vsevolod, que es donde está el cementerio de la Edad Media y donde estuvo el primer castillo de Praga, que ya no existe más, que es una zona bastante más olvidada. Hay lugares que también son muy lujosos y están totalmente olvidados, parecen...
Pero ¿no encontraste en tu visión general un panorama donde haya focos de pobreza marcados?
En general uno puede verlo más en la zona que es, por ejemplo, de Holešovice, que puede ver que hay más jóvenes, que no hay pobreza como la que uno ve acá, pero sí hay jóvenes desocupados, más un poco más de marginalidad, pero no tiene nada que ver con gente viviendo en la calle, por lo menos no en esas zonas de lo que es la ciudad. En general es muy difícil ver...
Claro, por eso te preguntaba si te habías apartado del centro, ¿no? Y habías visto un poco más.
En general Holešovice está bastante apartado del centro, está muy apartado, pero aún así sigue siendo parte de la ciudad clásica. En general, toda la parte, todo lo que es Praga, son en general ciudades chiquitas, en general todas estas ciudades de Europa. Praga también es chiquita, es un poco más grande, tiene más suburbios, pero en general, por más que uno se aleje, no hay miseria, como sí puede encontrar uno, por ejemplo, en Madrid, o sea, en las calles que sí ve uno mendigos, o en Italia. En Praga hay mucho menos de esto. La verdad que no sé si tendrán villas o algo parecido, pero yo no las encontré. Pero en general, sí, uno, pero se nota que, por ejemplo, los precios bajan abismalmente.
Abruptamente cuando vas hacia la periferia, supongo. Eso pasa en casi todos los países del mundo, ¿no? Cuando uno se aparta del centro, encuentra un precio completamente distinto.
Pero es muy abrupto y hay mucha diferencia, y uno ve otro tipo de negocios.
¿Qué moneda es la que usan?
La corona checa.
¿Y tiene una equivalencia con lo que podría ser la moneda americana? ¿De qué a qué? ¿Cómo se convierte?
Con el euro es un 7 a 1.
7 a 1.
7 coronas es un euro. Es un buen promedio y la República Checa, siempre me confundo con Checoslovaquia, pero la República Checa quiere entrar en el marco del euro y está muy cerca de lograrlo, a diferencia, por ejemplo, de Hungría, que está muy, pero muy lejos, su economía no cumple con los requisitos básicos. La República Checa cumple casi todos los requisitos básicos, está prácticamente eso, es papelerío el que falta y el tiempo necesario, pero en cualquier momento la República Checa va a tener el euro.
Martín, escuchamos un tema musical y luego retornamos.
Otro tema de Plastic People of the Universe.
Thank you.
momento que genera como un clima, ¿no? Hay como un clima así, yo no sé si Praga es tan gris y oscura como esta música, pero tal vez lo sea y sea una descripción pintoresca del lugar.
El clima en general en invierno es bastante gris y en verano también suele llover, hay sol en general en verano, pero también suele haber sus chaparrones.
O sea que evidentemente esta gente se ha embebido en ese paisaje.
Se ha embebido ese paisaje y también de lo que fue la música psicodélica, un poco las letras de surrealismo, y también de lo que fue de Schoenberg, un poco del minimalismo de John Cage. Retoman varias cosas que también nos lleva a lo que es los movimientos artísticos dentro de Praga. Praga tiene muchos museos que tienen que ver con el arte. Por ejemplo, uno es el de Alfons Mucha, que es un artista muy conocido dentro de Praga, especialmente en Europa. No es tan conocido así en América, porque lo que hizo él fueron varios pósters de muchas obras de teatro. También tiene mucha pintura, pero en general hacía muchas obras de teatro para distintos, en general distintas obras que se interpretaban todas en Europa. Y fue muy famoso por hacer estos carteles que le gustaban a las actrices, que le gustaban a los directores de teatro. Y tuvo bastante éxito en ese sentido. También en la Casa Municipal uno puede ver bastantes vitrales hechos por él. De hecho, la sala en la que él tiene sus vitrales, él le dijeron, al construirse la Casa Municipal, le dijeron, elegí un salón, porque él ya era muy conocido, y ponerle toda la impronta que vos quieras ponerle, y él eligió hacerle los vitrales y poner todo eso. Él es parecido en algunos sentidos, no desde la arquitectura, sino desde el arte, a lo que es Gaudí y todo lo que fue el movimiento modernista. Fue muy importante para el movimiento modernista todo lo que él construyó, la forma en la que él era una especie de diseñador, diseñaba espacios, diseñaba cuartos, diseñaba...
Ahora, Martín, cuando uno va a Praga, decime 5 o 6 puntos que necesariamente tiene que visitar para decir estuve en Praga.
Uno es el Castillo de Praga, realmente hay que visitar ese castillo. Ahí es donde hay varios museos, donde está la parte más, donde está la calle Neruda, que es la calle medieval, donde están todas las casas medievales, y ahí donde hay en general negocios artesanales. Es el lugar más importante, además está la catedral, que es un lugar también impresionante, que realmente cosas que valen la pena ir a visitar. Por otro lado, es interesante, es también este museo de Mucha, es muy importante, realmente vale la pena. Por otro lado, el museo del cubismo también es interesantísimo. Es un museo en el que en general no tienen obras de Picasso o de Braque, como uno puede esperar, pero tienen desde los pintores cubistas de Praga, de la época de principios del siglo XX, que estaban en el movimiento pero no se hicieron tan conocidos mundialmente, que también son cuadros que realmente valen la pena. Es un museo que yo lo recomiendo para ir, es uno de los principales, creo que es el único museo.
Martín, te saco un segundo de la cuestión así como más cultural y te pregunto, un joven que va a Praga y quiere hacer salida nocturna, ¿dónde va?
En general, uno tiene bastantes bares. Por un lado, tiene las copias de lo que son parecidos a los bares de ruina en Budapest, que son mucho mejores en Budapest, que son bares que tienen que ver con una temática de lo que fue el fin del comunismo. En general, juntar todo lo que es la basura, todo lo que ya no se usa, todo lo que en ese momento dejaba de ser importante porque entraban los productos de Estados Unidos o de la Europa Occidental, y todos los productos que en general se...
Una especie de reciclarte.
Una especie de reciclaje, tiene que ver con... Hay radios viejas, partes de autos, cosas que ya no se dejaron de usar de repente y se empezaron a poner como estética en los bares. Acá hay un poco de eso, también uno tiene los clásicos bares. Hay un bar dedicado a Cortázar, cerca del castillo. En general son bares muy parecidos también a los bares de Alemania o de Viena, que te venden cervezas especiales.
Muy bien, te desplazo un poco más todavía y te pregunto, la mujer de Praga.
Hermosa, realmente esas morochas preciosas.
O sea que el predominio es mujeres morochas, altas y muy bonitas.
Exactamente.
Invitamos a la audiencia entonces a viajar a Praga.
A viajar a Praga y a conocer a las chicas, a entablar contacto.
No solo museos, no solo de museos vive el hombre.
No solo de museos.
Aleluya, hermanos, hemos retornado y se ha convertido casi en un programa mítico y místico, ¿por qué no decirlo? Martín y su momento literario.
Tenemos un libro para presentar que es Unas polillas de Pedro Lipkovi del Cuenco del Plata, que es un libro muy interesante que ganó dos premios, el Premio Fondo Nacional de las Artes y el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo. La obra está compuesta por varios cuentos.
¡Epa! ¿No? Digo, a ver, yo lo veo y parece un librito así como pequeñito, sin mucho, ¿no? Como con poca producción. Y me decís que tiene como muchos galardones.
Tiene muchos galardones y es un libro bastante interesante porque son varios cuentos que van desarrollando distintas historias que tienen un hilo conductor. Este hilo conductor tiene que ver con lo que es el desarrollo de un poco de una estética medieval, por una parte, una estética que tiene que ver también con mezclas de un poco de estética latinoamericana, pero metida en lo que es estética medieval. Uno lo puede ver también en otro libro que reseñamos hace poco, que fue Las anfibias, de Flavia Costa. Esa estética que tiene que ver con insertar cosas medievales como las gárgolas. Acá pasa parecido.
Sí, hay alguna diferencia, supongo, porque ese libro tiene como una impronta fuertemente femenina.
Sí, este libro, por el contrario, tiene una impronta fuertemente masculina, por el contrario, pero tiende a ver hacia el mismo lugar en algunas cosas. Por ejemplo, hay uno de los cuentos que relata una especie de juglar, o campesino, no se sabe bien qué es, que ocupa varios espacios y está un poco en la corte, un poco no, pero tiene que conseguir una flor azul para la princesa y de repente se empieza a encontrar con distintas lugares en los que no quiere estar, distintas suertes de espacios del castillo que son impenetrables.
¿Qué tipo de escritura tiene el autor? ¿Es un tipo que escribe con mucha descripción? ¿Es un tipo que apela mucho al diálogo? ¿Cómo es la forma de escritura?
Apela mucho a la acción. Intenta generar mucho a partir de la acción, intentar generar una reflexión acerca de la situación de los personajes, pero en general siempre va hacia la acción. Hace que el personaje intente ir hacia un lugar y no pueda lograrlo, siempre está como que hay algo más allá de él que le impide llegar a siempre a donde quiere llegar. Como que el mundo se va desvaneciendo y va cambiando. De repente aparece el carnaval, de repente aparece que el castillo se transforma, de repente las cuestiones sociales del
lugar cambian. Relatado así como lo estás contando, parece tener como fuerte contenido onírico.
Tiene un fuerte contenido onírico. Por momentos, de repente, toda la situación geográfica cambia porque hay una inundación y de repente todo cambia. El personaje tiene que cambiar siempre su mentalidad para comprender lo que está viviendo, porque siempre el personaje quiere llegar a un lugar, tiene una especie de misión y siempre se va dando cuenta de que también la misión cambia porque desaparece toda la cuestión que lo rodea.
Todo el contexto. Yo no busco encuentro, sería el concepto.
Exactamente, él siempre va a encontrar aquello que nunca se esperaba encontrar o buscar. Siempre él está yendo hacia un lugar y se va a encontrar con algo que nunca va a esperar.
Este personaje aparece recurrentemente en ¿cuántos cuentos que tiene el libro?
Este aparece en lo que sería la mitad del libro. Después hay como tres partes. La primera parte que cuenta la historia de dos hermanos que se disputan una mujer, son dos hermanos mellizos, son completamente iguales y se turnan con esta mujer, todo el mundo los confunde.
La vieja fantasía de los mellizos. Todo mellizo ha fantaseado con esa posibilidad.
Exactamente, y ellos escriben una especie de obra que no saben si es para los patronos, no saben si es para alguien del exterior, pero les ha sido encomendada la escritura de sus vivencias y ellos le están escribiendo. Y también ellos intentan ver hacia dónde está yendo esta obra, intentan ver hacia dónde van ellos, y nunca saben hacia dónde están yendo, nunca saben hacia dónde va esta obra, pero siempre se imaginan de que ellos están siendo parte de algo mucho más grande que nunca van a tener acceso.
Casi respondiendo a los designios oscuros del inconsciente.
Sí, pero nunca saben si ellos son en realidad los dueños, si ellos son los esclavos, no se saben si en realidad los terratenientes, estos que dominan, en realidad no son los esclavos de ellos, que son los verdaderos terratenientes. Es como que uno le pide a uno que abandone los conceptos que tiene.
Y este sería como el segundo momento del libro. ¿Y el tercer momento del libro?
El tercer momento del libro empieza a contar una historia, ya que empieza a hacer muchas pequeñas historias. Uno lo puede ver si agarra el libro. Son muy pequeñitas las historias, son muy cortitas, son pequeños cuentitos. En general uno si mira lo que son las otras, son partes que en las que hay relato.
¿Te parece un escritor que sorprende en su escritura o te parece en realidad un libro más del común de este tipo de literatura?
A mí, que leo bastante en general de literatura tanto argentina como de afuera, me sorprendió muchísimo el libro. Es un libro que tiene una poética realmente muy novedosa. Se parece mucho un poco a lo que es Juan Rulfo, pero transformando todo lo que son los conceptos, llevándote hacia otro lugar y llevándote hacia un lugar en el que nunca sabes hacia dónde estás yendo. Estás siempre esperando.
O sea que mantiene esta cosa enigmática y no tiene los finales previsibles.
No solo no tiene los finales previsibles, sino que uno se sorprende con la propia poética del autor. Siempre está mirando hacia qué concepto me puede llevar o qué concepto me puede destruir. Está esperando a que te cambie toda la situación, a que uno, la propia situación, desaparezca en el sueño.
Casi podría decir que es un tipo que trabaja mucho con la sorpresa, el intento de sorprender a aquel que lee.
Sí, de a poco uno se va sorprendiendo con todo, y la verdad que cuesta bastante encontrar hoy buenos escritores que tengan una buena prosa.
¿Lo notás como un elemento recurrente en su escritura? Quiero decir, ¿hay como un movimiento cadencioso que te va llevando a esa trampa de la sorpresa? ¿Eso se vuelve visible en un momento o todo el tiempo te produce el efecto de sorpresa?
En general, como cambia, como hay tres historias y el libro es cortito, uno no llega a darse cuenta hasta el final del efecto de la sorpresa. Uno lo va descubriendo, va teniendo indicios.
Este es el libro, ¿cuántos libros sacó este autor?
Este solo,
por lo tanto, ya en el que viene uno iría como anticipado esperando la sorpresa, ¿no? Ahí depende mucho de la capacidad del autor para cambiar.
Seguramente, uno va a estar esperando el próximo libro del autor, y a todos los que puedan tengan la oportunidad y quieran, este es un libro que realmente es recomendable. Es uno de los libros que realmente es muy difícil encontrar.
¿Cómo lo encontraste?
Una prosa. Realmente me lo recomendaron y me dijeron, realmente vale la pena leer este libro, y le hice caso a la persona, recomienda muy buenos libros y realmente acertó.
¿Quién es la persona?
Un amigo.
Un amigo. Muy bien. Nombre entonces del autor, nombre del libro.
Pedro Lipkovich, Unas polillas.
Valor del libro.
Valor alrededor de los 40 pesos.
Muy bien. Información literaria, si te gustó el comentario, adquirilo en la librería amiga.